Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Me encuentro en Arequipa, muy soleada, muy linda mañana arequipeña hoy, y vamos a hacer este programa especial desde aquí y luego, por supuesto, el lunes regresaremos al set habitual de la República. Hoy vamos a hablar de los reveses judiciales de Juan José Santibáñez, de Dina Boluarte. También vamos a hablar de las líneas de Nazca. Estará con nosotros el exministro de Cultura, Luis Jaime Castillo. Y vamos a hablar, por supuesto, de muchas noticias más importantes para el Perú y para el mundo. Pero antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Muy bien, y tenemos mucho que contar. Les diré que la noticia en el mundo no la vamos a tratar hoy, la vamos a tratar seguramente en los próximos días, porque es una noticia en desarrollo. Dos titanes se pelean. Estamos hablando de Elon Musk, dueño de Tesla, de X, multimillonario norteamericano, de Starlink, de emprendimientos globales, satélites, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto es como Godzilla contra King Kong. Lo que pasa es que se arrasa la ciudad entera. Por eso les digo, va a ser una noticia en desarrollo, es una noticia en desarrollo y va a ser una noticia la próxima semana de todas maneras en el programa. Hoy nos vamos a concentrar en nuestras penurias locales. El señor Santibáñez, Juan José Santibáñez, exministro del Interior, censurado por el Congreso, ahora tiene impedimento de salida del país por los próximos 18 meses. ¿Por qué? ¿Por qué el señor Santibáñez, no es cierto, tiene que sufrir esta situación? Bueno, el señor Santibáñez tiene una denuncia, vamos a tratar de resumirla. Se le imputa tráfico de influencias porque cuando era ministro de Estado le pidió una cantidad de dinero a la familia de un delincuente, Salir Rosas se llama, Miguel Salir Rosas, que se hacía llamar el Diablo, que era su patrocinado, digamos, había sido su patrocinado. Pero cuando él era ministro, le pide $20,000 a los familiares, a una persona llegada a este sujeto, para coimear al Tribunal Constitucional. Se los estoy explicando en términos muy gruesos, ¿ok? Esa es la imputación. De esto hay intercambios de WhatsApp, audios, depósitos. Como la resolución del TC no salió, como había prometido Santibáñez, devolución del dinero, porque la reclamaron. Devolvió un caballero. Lo que prueba el tráfico de influencias. Este proceso se inició y el juez Checkley dijo, hay arraigo, no hay ningún problema, el señor no se va a fugar, que continúe la investigación. Muy bien. Pero ayer la sala, porque Checkley, a los que se juzgan en la Corte Suprema, es el equivalente a la primera instancia, digamos, la sala, que conforma también la Corte Suprema, señaló que el señor Juan José Santibáñez no tenía arraigo. Su estudio estaba en oficinas alquiladas, tenía corresponsalías o oficinas en México y en Chile, o por lo menos eso decía su página web. Entonces, el cargo de confianza que tenía en el Estado peruano hoy podía revertirse en cualquier momento, y le pusieron los 18 meses de impedimento de salida. Reitero, esto es un caso por el cual el exministro del Interior, cuando era ministro, contactado por un allegado de su expatrocinado, que era conocido como el Diablo, Miguel Salir Rosas. Muy bien. Este le pide que intervenga justamente por una tutela de derechos que iba a llegar al Tribunal Constitucional, y el otro le dice que sí, que los asesores externos necesitan $20,000. Y se los dan en varias armadas. Y los devuelve porque las cosas no salen como él había prometido. Pues. Dios mío, ese es el ministro de Interior. ¿Eh? La reacción del ministro, ¿cuál fue? Por favor, contactado por varios, ha dicho que ya tenía sus tickets para el Mundial el próximo año y no va a poder ir a Norteamérica porque no va a poder salir. Una respuesta francamente infantil, ¿no? Este es un asunto bien serio. Es una denuncia en la que participaron varios medios de comunicación. Y hoy está bajo investigación porque hay testigos, como le repito, audio, depósitos, WhatsApps, todo va y viene de un acto absolutamente ilícito. Primero, porque era ministro. Y segundo, porque ofrece un pago a miembros del Tribunal Constitucional no determinados, que no resulta, y él mismo lo revierte porque hace las cosas bien. Hoy el señor José Santibáñez, censurado por el Congreso, es asesor de la Presidenta de la República, despacha a su lado. Es el monitor, como dicen, monitorea las relaciones intergubernamentales. Y tiene esa relación infantil de decir, bueno, me perderé el Mundial, pues. Vamos a apelar. Ya no puede apelar mucho más, ¿eh? Porque esta era una resolución que se emite en apelación. Ayer tampoco fue un día bueno para Dina Boluarte. Esto fue lo que le pasó. También en la Corte Suprema, en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en este caso a cargo del juez Chekli. ¿Qué quería Dina Boluarte? Dina Boluarte quería que se anulen diligencias fiscales. Diligencias fiscales que son bien importantes, ¿para qué caso? Acá hay una confusión de casos, a mí se me confunden a ustedes también. ¿De qué caso estamos hablando? ¿Se acuerdan de Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, que se reúne con los coroneles Lozano, Colchao, que pide favores para que no se investigue a Nicanor Boluarte? Muy bien. Y que luego los policías se enteran que el propósito era desactivar EFICOP, el equipo de fiscales que están investigando, que estaban investigando estos temas, ¿no es cierto?, donde se investigaba a Nicanor Boluarte. Los policías, Colchado, Lozano, no solo grabaron, sino que informaron con testimonios secretos, en ese momento secretos, de las operaciones que estaba desarrollando Dina Boluarte para desactivar la EFICOP. Bueno, lo que quería Dina Boluarte era que fueran nulas todas esas diligencias. Nos han dicho que no. Y por si acaso, eso, esa actividad desarrollada por su abogado y por ella, en beneficio de su hermano, se convirtió en una denuncia constitucional. Entonces, lo que ha hecho el juez Chekli, mire, esto ya está en sede constitucional, aquí no hay nada que anular, adelante. No fue un buen día para Dina Boluarte. Dina Boluarte quisiera desactivar todas las diligencias que han habido en todos los casos en su contra, ¿no? El allanamiento, los roles, todo lo que ha seguido después. Pero le va a estar bastante más complicado de lo que ella cree. ¿Qué más? Esta noticia, la que viene, es muy importante. Ayer la DIVIAC ha detenido al comandante de la Policía Nacional del Perú, Raúl Prado Rabines. Si a ustedes les suena el nombre, es porque este hombre ha estado prófugo durante varios años. En 2022 fue condenado a 36 años de prisión por el asesinato de más de 30 personas, lo que se sabe. Se dice que sus actividades pueden haber empezado mucho antes. ¿Qué hacía este comandante? ¿Cuál era su modus operandi? Lo que está confirmado entre el 2012 y el 2016, aunque reitero, esto puede haber sucedido desde antes. Montaban falsos operativos. Policías montaban falsos operativos donde supuestamente llegaba una información de inteligencia, mentira, y ellos iban a una emboscada y emboscaban a los delincuentes, había un tiroteo, Entonces tenían que matar a los delincuentes, no quedaba otra, había un enfrentamiento con armas y finalmente liquidaban el delito. Los premiaban con felicitaciones, las felicitaciones pesan para los ascensos. Y en realidad, ¿qué estaba pasando? Este señor Pablo Rabines y sus asociados dentro de la policía buscaban delincuentes de poca monta, lumpen de lumpen, pobres, sin mucho recurso, sin mucha posibilidad de defensa, nadie los iba a extrañar. Y los citaban en determinados lugares. Y al citarlos, ¿no es cierto?, se producía un tiroteo y decían, ellos no dispararon. Y por supuesto, en esa emboscada, en ese tiroteo, no había nadie más que los delincuentes y ellos, presuntos delincuentes, ojo, porque eran gente que tenía antecedentes, que ya había cumplido su pena, o que eran raterillos, cosas de poca monta, ¿ok? No eran grandes crímenes, ¿no? Ni de grandes bandas que habían sido desarticuladas por la Policía Nacional. Pero las cosas comenzaron a salir mal. Primero, porque los asesinados comenzaron a tener parientes, a tener gente que decía, oiga, acá está pasando algo. Y finalmente todo se descubrió. Y un juicio muy largo que termina en el año 2022 termina con la condena de este señor Prado Rabines. El señor Prado Rabines desaparece. Pero, este detalle es importante, el señor Santibáñez sí, el mismo del que estamos hablando, cuando fue ministro del Interior, emitió una resolución por la cual establecía que la defensa legal del señor Prado Rabines la tenía que pagar el Ministerio del Interior. Y se seleccionó al doctor Abanto para que sea su abogado, cortesía del Ministerio del Interior. Bueno, ayer lo capturaron. Ayer lo capturaron en Comas y tiene que cumplir 36 años de pena. ¿Cuál es la lección para todos nosotros? Que estos escuadrones de la muerte no sirven absolutamente para nada que no sea el interés particular de los que patrocinan. ¿Qué hacían estos sujetos? El dinero para inteligencia, para soplones, para infiltrados, se lo repartían entre ellos, no necesitaban inteligencia alguna, y luego con los premios que les daban, con las felicitaciones que les daban, decían, señor, tengo mérito para ascender, acciones, ¿no?, de combate. Eso es lo que tenemos. Uno de los capítulos más putrefactos de la historia de la Policía Nacional, porque hay que decirlo al principio, fue muy confuso, era muy difícil de creer que se estuviera montando esto a nivel nacional, no solo en Lima, a nivel nacional. Tremendo, la verdad. Bueno, recordarlo en este momento. Vamos a hacer una pausa chiquita, vamos con Perú Sostenible y regresamos.
El 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje. En este contexto, el Gobierno Nacional, las municipalidades y diversas organizaciones realizaron actividades alusivas, pero, ¿de verdad tenemos algo que celebrar? Cada día generamos más de 23.000 toneladas de residuos sólidos, pero apenas se recicla el 2.1%. Y si bien la normativa exige a ciudadanos, municipios y empresas separar y gestionar correctamente sus residuos, esto rara vez se cumple. Mientras tanto, son los recicladores, en muchos casos informales y sin protección, quienes sostienen el sistema desde el anonimato y en condiciones precarias. Si queremos un cambio real, se necesitan municipios que implementen programas de segregación en toda su jurisdicción, un Estado que apoye a los recicladores con fondos e incentivos, y un sector privado que asuma su rol creando corredores de reciclaje y usando más material reciclado local. No basta con buenas intenciones, hace falta liderazgo, compromiso y un gran movimiento colectivo. Solo así podremos transformar nuestras cifras y fortalecer el reciclaje en el Perú.
Muy bien, ya ha habido actividad legislativa el día de ayer y promete haber varias interpelaciones. Pero empecemos por este proyecto de ley que hemos hablado toda la semana. Una noticia que nos trae la República. Parece ser que el proyecto que promociona Fernando Rospigliosi en la Comisión de Constitución, aprobado ya en la Comisión de Constitución, para que los congresistas hagan campaña durante la semana de representación, no tiene consenso para aprobarse en el Pleno. Por eso no lo han introducido y allá. Parece que no todos los partidos están de acuerdo en que los congresistas hagan proselitismo político en la semana de representación. Y si no tienen mayoría, meten el proyecto y simple y llanamente no se aprueba. Y necesitan mayoría calificada, porque están modificando el reglamento del Congreso. Es decir, necesitan la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso, 66, para poder modificar el reglamento del Congreso. Si no tienen los 66 votos, no hay. Y eso puede ser una buena noticia o un espacio más amplio de negociación, ¿verdad? Es como el tema de la reelección de los alcaldes. Está en reconsideración. En este no lo han sometido a votación porque están buscando los votos, pero la información de la República es que no los tiene. Increíble. Y bueno, viene la fiscalización a los ministros, por favor, lo que sigue. ¿Quién está ahí, listo? Presentan moción de interpelación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia. Esto viene por varios lados, ¿ah? Por varios lados, tanto por Ed Málaga, junto con Guillermo Bermejo, José Cueto, es decir, por varios lados. Es que fíjense, este tema de las líneas de Nazca es francamente escandaloso, y como veremos en un ratito, porque vamos a hablar del tema con un exministro de Cultura, el asunto acá central es la falta de transparencia. ¿Cómo por resolución ministerial un viernes decides, ¿no?, que la mitad del terreno que tienes reservado para investigación académica, para, ¿no?, evaluar nuestro pasado, la mitad ya no. Ya no. No es el único ministro que está en problemas, por favor. También tenemos al ministro de Transporte. Renovación Popular propone que el ministro de Transporte vaya a informar. No es una interpelación, sino una, ¿no?, presencia para informar. El señor César Sandoval, como ustedes saben, muy cercano a César Acuña, tendría que informar. Y dicho sea de paso, ayer estuve en el aeropuerto Jorge Chávez, porque he volado a Arequipa, y puedo confirmar que las cosas están mucho mejor. La avenida Santa Rosa se puede usar para llegar al aeropuerto muy bien. Yo creo que para todos los que vienen del sur de Lima, la opción es Costa Verde, avenida Santa Rosa. Eso es lo más rápido. Y llegas desde Miraflores hasta el aeropuerto en unos 50 minutos. 10:30 de la mañana, no hora punta, hora baja. Dentro del aeropuerto, sí, creo que falta señalización para los taxistas. Eso falta un poquito, porque el mismo taxista nos dijo que ha tenido que aprender empíricamente, ¿no? Y ahora ya lo sabe. Llegas por una rampa a un tercer piso, tienes 10 minutos para bajarte del carro, sacar tus maletas, y luego, eso es muy rápido, y luego el check-in me tocó en la TAM. Yo viajaba con un bebé, entonces tenía todas las preferencias del caso, fue muy rápido, y luego la seguridad, que fue rápida también. Estos tomógrafos, pues son tomógrafos los que hay ahora, son de muchísimo más nivel tecnológico, pero cuando das un salto tecnológico, muchas veces el equipo tiene que acompañar. Yo creo que están aprendiendo a usar mucho personal, que está bien, mucha ayuda para hacerlo lo más rápido posible, y bien. Patio de comidas disponible, porque yo he estado ahí ya a las 11 de la mañana, o sea, era todo disponible, pero fuimos tan temprano que estuvimos dando vueltas 2 horas, justamente por el temor de no poder embarcar. Y la operación fue correcta, todo fluyó. ¡Qué bonito! ¡Qué feo! ¡Que el techo no me gusta! ¡Que arquitectónicamente se pudo haber hecho otra cosa! ¡Sí! Pero que fluye, fluye. Y que es más grande que el otro, es muchísimo más grande que el otro. Yo solo estaba en la zona nacional. No he podido llegar ni siquiera a la zona internacional. Así que, sí, el ministro tiene que dar explicaciones, por supuesto, porque los problemas de los primeros días no debieron haber sucedido, pero no va a tener mucha dificultad en responder. Y finalmente, una nota tristísima que todos hemos venido siguiendo en los últimos 17 días, encontraron el cuerpo de la cadete Ashley Vargas. La búsqueda ha sido muy, muy fuerte, muy importante, tanto por la Fuerza Aérea como por la Marina de Guerra y por todo el personal del VAP Carrasco, que ha desarrollado con un robot que permite estas búsquedas submarinas encontrar los restos completos y al fuselaje del avión y a la piloto dentro del avión. Esto ha generado, por supuesto, muchas preguntas y no podemos especular en nada. Cuando hay un accidente aéreo, hay una junta de accidentes aéreos que revisa todas las causas del accidente aéreo, sea civil o militar. Porque de esos accidentes es que la industria aeronáutica aprende. La familia, con toda razón, quiere saber si el equipamiento de esa nave era el adecuado. Y si era el adecuado, ¿por qué la piloto que ya estaba terminando su instrucción, era su último vuelo, no se eyectó? No se eyectó. Se han encontrado el avión con el cuerpo dentro del avión. Ella no pudo eyectarse. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que la familia se hace y que todos nos hacemos. Una junta de este tipo demora mucho. Hay que rescatar todo el avión, todo lo que se pueda, todas las partes del avión, reconstruirlo, ¿no es cierto? Y hacer análisis mecánicos de todo lo que pasó en él. Nuestras condolencias, por supuesto, a la familia. Es una terrible pérdida para el país que una cadete de 24 años, en que se ha puesto tanta esperanza, ¿no?, donde se le ha dado una formación, no pueda acabar su formación en medio de un trágico accidente. Pero sí hay que agradecer que las Fuerzas Armadas no se han detenido hasta encontrarla. Y eso es muy importante para la Fuerza Armada, para la moral de la Fuerza Armada, creo yo. Que todos sepan que cuando se busca uno de los suyos, se busca hasta el final. Vamos a la pausa y regresamos para hablar con Luis Jaime Castillo, ex ministro de Cultura, arqueólogo, doctor en antropología, por supuesto, académico, docente, que conoce mucho de lo que vamos a conversar. Vamos a hablar sobre las líneas de Nazca. Pausa y volvemos. Y como les habíamos ofrecido, vamos a hablar un ratito. Todos tenemos que saber algo más de las líneas de Nazca. Y para esto estamos con el arqueólogo, ex ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo. Dice que hay algunos problemas con el audio, pero va a tratar de escucharme lo mejor posible. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María, muchísimas gracias. Saludos a tu público.
Yo quería que expliques cuál es la génesis de esta reserva. ¿Cómo se reservó? ¿Y por qué se reservaron 5.000 kilómetros cuadrados?
Mira, es una historia larga que hay que entender y tiene muchos aspectos técnicos que hay que entender para poder emitir una opinión. Recién en el año 94, la UNESCO, a raíz de que el Perú presenta un expediente súper complejo, ¿ya?, declara el área, la reserva, ¿no es cierto?, o el monumento, el Patrimonio Cultural de la Humanidad, el área de Nazca y Palpador, ¿ya? Es un área que tiene 753 kilómetros cuadrados. No es poca cosa. Pero es esencialmente el área nuclear. Apenas se declara eso, ¿ya?, resulta que comienzan a aparecer una serie de geoglifos en las montañas, ¿cierto?, en la zona que estaba en la periferia. Y entonces surge una demanda, una necesidad de que se corrija el área. Pero evidentemente eso ya no se puede hacer con UNESCO, es muy complicado ampliar lo que UNESCO rescató. Entonces, 10 años después, en el año 2004, se amplía la reserva y se crea una reserva de 5.000 y pico de kilómetros cuadrados, que abarca todo Nazca, una buena parte, todo Palpa, hasta departamentos, provincias en Ayacucho. Es enorme, ¿ya? ¿Cómo se hace una reserva y qué significa una reserva? Una reserva es diferente a un sitio arqueológico. Un sitio arqueológico es un lugar en el cual hay presencia cultural en toda su extensión, ¿no? Una reserva es un área amplia dentro de la cual pueden existir y coexistir diferentes cosas. Restos arqueológicos, líneas, pero también carreteras, ciudades, campos de cultivo, minas, ¿no? Es decir, que abarca un área. Entonces, en realidad, una reserva es una zona de protección, ¿ya? ¿Qué pasó? Cuando hicieron la ampliación en el año 2004, no hubo un estudio técnico que dijera este es el área que tenemos que abarcar. Se hizo básicamente con un plumón sobre una carta nacional. Ta, 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 ¿no es cierto? Ya está. Y los que estaban adentro, por ejemplo, toda la ciudad de Nazca, toda la ciudad de Palpa, todos los pueblos que hay ahí, todos los campos de cultivo, ¿no? Y por supuesto, todas las líneas, todos los cultivos quedaron incluidos. Y entonces el problema es que tú no puedes estar conculcándole derechos a la gente, ¿no? Al disfrute de su propiedad, por ejemplo, si no hay mérito. Y eso es una cosa, o sea, todos quisiéramos que se respete al 100%, pero podríamos terminar convirtiendo a todo el Perú en una reserva, ¿no? Entonces, y ojo, cuando decimos una reserva, estamos hablando de una calidad de protección que es diferente a la que le otorgamos a los sitios que deben de estar debidamente señalados. A raíz de esta ampliación, un poco técnica, vamos a decir, ¿no? Quizás podríamos utilizar una palabra incluso más dura, un poco abusiva, ¿ya? Empezaron los problemas, porque si tú vives en Nazca y quieres ampliar tu casa, tienes que pedirle permiso al Ministerio de Cultura. Si tú vendes una casa, permiso al Ministerio de Cultura. Obras, ¿no es cierto? Calles, permiso al Ministerio de Cultura. Entonces el Ministerio de Cultura, que tiene una pequeña oficina ahí, que es una dependencia de la DDC que está en Ica, tiene miles de expedientes de miles de personas que piden miles de cosas, porque en realidad todo el que quiere cumplir la ley tiene que pedirle permiso al Ministerio de Cultura. ¿Cuántos expedientes hay de mineros ilegales ahí? Ninguno, porque esos señores no le piden permiso a nadie para nada. Entonces decir que ellos son los que han motivado esto es un poco, digamos, ¿no? Seguramente. Entonces ese es el problema, ¿no? ¿Qué cosa debió haber pasado? Después de que hacen esta extensión, debieron haber generado un plan de gestión que dentro de la reserva cree zonas urbanas, zonas arqueológicas, campos de cultivo, carreteras, ¿no es cierto?, nacionales, carreteras locales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese plan de manejo es el que debía de haber regido, ¿no es cierto?, cómo se va a relacionar con la, digamos, cómo se relacionan los ciudadanos, de los cuales cientos de miles viven dentro de la reserva, ¿no? Mira, lo más cercano es un parque arqueológico en el Cusco, por ejemplo, el de Machu Picchu, que es inmenso, abarca buena parte del Valle Sagrado. Ahí hay un montón de pueblos, ¿no es cierto? Hay trenes, hay bueno, está la ciudad de Machu Picchu, ¿no es cierto?, llamada antes Aguascalientes. Es decir, y todo tiene que tener un ordenamiento, ¿no?, que responda a este plan que se debe hacer, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se hizo? Bueno, la razón parece la excusa de siempre. Es decir, el Ministerio de Cultura no tiene un cobre para hacer ese tipo de cosas, porque el presupuesto del Ministerio de Cultura es muy pequeño. Y cuando hablamos de algo como esto, estamos hablando de un asunto complejo. Luego, no sé si recordarás, en el 2014 tuvimos el famoso incidente con Greenpeace.
Claro.
¿Okay? Y el incidente de Greenpeace marcó un antes y un después, ¿no? Porque yo era viceministro en esa época y a Greenpeace le hicimos un proceso, tuvieron que pagar una multa altísima, ¿no es cierto? Y a raíz de eso se decidió nombrar a un arqueólogo residente en la zona que se encargara a tiempo completo y además una persona que tuviera calidades de investigador, de gestor, etc. Y se nombró a Johnny Isla, un arqueólogo muy conocido, un investigador que ha trabajado con un equipo alemán, yo he hecho trabajos con él, ¿no es cierto? Es un tipo, digamos, yo realmente considero que es una persona íntegra y además es académicamente, digamos, muy, pero muy solvente. Johnny conoce la zona, Johnny, ¿no?, ha estado trabajando. Él, por ejemplo, fue el que desarrolló el método que se usa ahora para borrar las huellas de esos camiones que se meten de vez en cuando en las líneas, o las huellas de los tipos de Greenpeace, ¿no es cierto?, que pisotearon el perímetro del colibrí. Entonces, ¿qué ocurre? Que como parte del trabajo que se le encarga a Johnny, que es cuidar las líneas, evitar que hayan esos incidentes y lidiar con esta avalancha de solicitudes, ¿no?, que genera la mala gestión, ¿no?, se le pide que vaya avanzando el tema de una redelimitación, de una reducción. ¿Por qué? Porque habían incorporado en todo el perímetro montañas en Ayacucho, en Lucana, ¿no es cierto?, que no tenían nada que ver, ahí no hay restos arqueológicos. No, o sea, no hay lo que se tiene que ver, porque esta es una reserva que protege las líneas y los geoglifos. No es una reserva cuyo propósito es proteger todo el patrimonio. Para eso tenemos normas, leyes, procedimientos diferentes, ¿no es cierto?, que se tienen que poner en práctica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que se va haciendo el trabajo paralelamente a todo el enorme peso que tiene la gestión de esta oficina, ¿no? Y entonces, cuando aparentemente hace muy poco tiempo, ¿no?, surge la necesidad de hacer esta relimitación, que no sabemos, ¿ya?, cómo ha venido, porque lo que se ha dicho es, esto es una iniciativa que sale de ICA, no, eso es lo que hay que preguntarle al ministro, ¿no es cierto?, pronto, y es, ¿de dónde salió la iniciativa? Porque decirle que vino de ICA no es necesariamente lo correcto, generalmente ICA responde a lo que el ministerio le pide, ¿no? Entonces, se hace, aparentemente con mucha celeridad, un documento que toma como base, es un documento ejecutivo relativamente corto, que toma como base los trabajos que ha hecho Johnny, los trabajos que han hecho las misiones italianas, alemanas, japonesas, ¿cierto?, etcétera, y los recorridos que él ha hecho. Y entonces, en base a toda esa información y a todo ese bagaje, se hace una redelimitación, ¿ok?, que es la que está propuesto hace unos días y que ha causado, ¿no es cierto?, esta situación en la que estamos. ¿Dónde está el error? El error es que, sabiendo qué pasó en el año 2014 con el asunto de Greenpeace, no puedes hacer esto entre gallos y medianoche, sino lo puedes hacer de una manera que no sea transparente. Evidentemente debiste haber convocado a la UNESCO, a ICOMOS, a las universidades, a los colegios de arqueólogos, a los interesados, a las municipalidades, a los guías de turismo, a todos los interesados. Estamos hablando de un patrimonio con el cual ya lo sabemos, los peruanos nos sentimos sumamente identificados, es parte de nuestra identidad nacional. Entonces, eso como primero. Y como segundo, yo creo que lo que el Ministerio de Cultura tiene que hacer ahora es transparentar todo el proceso. Es decir, hacer público, no un comunicado, sino todo el proceso. ¿Quién pidió qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, ¿hubieron presiones? ¿De dónde vinieron? ¿No? Se ha dicho que este es algo que responde a presiones, por un lado de las ciudades de Nazca y Palpa, por otro lado de los mineros informales. Mira, la minería informal es muy potente aquí, pero sobre todo hay muchas plantas de procesamiento que están a la vera de la carretera, están al sur de Nazca y al sur de Palpa. Hay algunas procesadoras inmensas que procesan mineral que yo supongo que tendrá un origen, digamos, informal, ¿no?, que vienen de todo el Perú, de Cajamarca, vienen del Cusco, vienen de todas partes, y ahí se procesa, ¿no? Supongo que, no sé cuándo serán los estándares.
Eso, para que sepa la gente, eso ya está dentro de la reserva hace años, ¿verdad?
No te escucho.
Bueno, he tratado de no preguntar, no, que hace muchos años está esto ya, que no es nuevo. Disculpa, Jaime, la minería ilegal tiene muchos años ahí.
Las plantas.
Sí. Es de años.
Tiene muchos años. Tiene muchos años. Mira, la pampa es plana y luego vienen las montañas, que ya es básicamente Ayacucho, y en esas quebradas, por ejemplo, hay muchas minas informales y prácticamente todo ese territorio, desde hace mucho tiempo, tiene declaración en el INGEMET, está concesionado, está dividido, ¿no es cierto? Claro. Entonces, digamos, hay minería formal, hay minería informal, y evidentemente al hacerse este proceso, ¿no es cierto?, pues al río revuelto, ¿no?, todas esas, todos esos denuncios han inmediatamente entrado en acción, porque han dicho ahora ya no tenemos que pasar. ¿Qué sucedía? Al estar en una reserva, no podían pedir un documento que se llama el CIRA, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie. Que vas al ministerio con tu planito, con tu polígono, le dices, por favor, chequéame esto, y te dicen, ¿hay o no hay? ¿Ya? Ahora no. Había que hacer un proceso mucho más largo, que es un proyecto de evaluación arqueológica y luego un monitoreo, es una cosa más complicada, ¿no?, en zonas donde posiblemente no haya ningún tipo de contenido, ¿ya? También se ha dicho que hay sitios arqueológicos que han quedado fuera de la poligonal, fuera del área, ¿no es cierto?, esta reducida. Lo cual es absolutamente normal, porque la poligonal no es para defender todos los sitios arqueológicos del Perú, es solamente para crear lo que se llama una zona de contención, ¿no?, para el bien que está declarado, que es el que está en el centro, ¿cierto? Entonces, esta zona de contención, este anillo que la rodea para que efectivamente no hayan problemas, ¿no?, evidentemente también tiene un cierto valor, porque quizás ahí se puedan descubrir algunas otras cosas, ¿no? Yo he participado, hemos hecho algunos proyectos con drones, con una tecnología que fue avanzada en su tiempo, ¿no?, investigando las laderas y las montañas, trabajando para precisamente el trabajo que Johnny estaba haciendo, ¿no?, y hemos descubierto, qué sé yo, 500 nuevas figuras. Luego ha venido un proyecto, ¿no? De la Universidad de Yamagata, que usando inteligencia artificial, ha hecho más o menos lo mismo, bueno, nosotros usando inteligencia no artificial, ellos artificial, ¿no? Pero el resultado más o menos es lo mismo, ¿no? Nos hemos ahorrado la computadora. Entonces, ¿qué ocurre? Que digamos, esto es algo que está activo, ¿ya? Pero si nosotros dijéramos, ok, aquí hay dos sitios más, ampliemos, aquí hay dos sitios más, vamos a llegar evidentemente hasta Ocucaje, que está repleta de sitios arqueológicos, y a todo el Valle de Ica, y luego a Paracas, y luego a Chincha, ¿no es cierto? Y vamos a terminar en las puertas de Lima. Ese no es el objetivo, y la gente tiene que entender eso. Esta reserva está relacionada a la declaración que hizo UNESCO, ¿no es cierto?, hace más o menos 30 años, un poco más, ¿no?, para proteger este bien que la UNESCO consideró que era, que tenía un valor universal. Entonces, yo creo que esta, ahora, como te digo, yo creo que el problema aquí es un problema de transparencia, ¿no es cierto? Y siempre es alentador que la gente se emocione por su patrimonio, porque generalmente a la gente le importa un pepino lo que pasan con estas cosas. Pero cuando se trata de Nazca, la gente reacciona, la gente sale, la gente quiere saber, y yo creo que tiene todo el derecho del mundo, porque el patrimonio arqueológico es un bien público, es de todos. Cuando un huaquero o un minero informal lo destruye, está destruyendo tu parte de ese valor, ¿no es cierto? No es un problema, ¿no? Yo creo que ese es un asunto que tiene que resolverse, ¿no? Como muchas otras cosas. Ayer salió un comunicado.
Ya tenemos que...
Como irnos... no te escucho, no. Ahí sí, ya.
Nos tenemos que ir despidiendo.
¿Ya? Ah, ok.
Porque nos queda poco tiempo. Ya, pero te agradezco mucho porque creo que ha sido súper claro para el público y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a volver a repetirlo, pero con audio y en el set para podernos comunicar. Okay, gracias por la aclaración, Luis Jaime.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Pero muy bien, nos tenemos que despedir de todos ustedes porque la conversación para mí es fascinante, pero ya desde el switch de clima me dicen que tenemos que ir terminando la entrevista. Creo que ha quedado bastante claro que es un problema bien complejo, donde la falta de transparencia y de explicaciones claras del Ministerio de Cultura no están. Y hemos tenido que recurrir a un especialista para que nos explique lo que el Ministerio no nos puede explicar. Muy bien, nos tenemos que ir, pero antes tenemos que mencionar a los auspiciadores del programa. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias por Arequipa que me recibe también. Les recomiendo a todos compartir el programa. Toda esta parte de patrimonio creo que es muy valiosa. Hay que escuchar toda la historia completa. Les recomiendo también darle like al programa para que el algoritmo permita que todos lo puedan escuchar. Y por supuesto, suscribirse como siempre a todas las redes de la República, en todas las plataformas, para que los videos que hacemos lleguen inmediatamente a sus manos en vivo, en el momento en que se están haciendo. Nos vemos nuevamente el día lunes, que tengan un buen fin de semana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.